Pizarra programa el perfil de la palabra número 104, transmisión 30, 31 de diciembre y 1 de enero del 89, 5, 4, 3, 2, 1.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
A lo largo de la historia del teatro en México, se ha abierto muchas veces el telón de los escenarios para mostrarnos infinidad de personajes surgidos de mano de los escritores. Unos han sido extravagantes, otros irreales, profundos, trágicos, jóvenes, viejos, impresionantes. Pero ha habido otros que parecen arrancados de la realidad mexicana. Personajes iguales a nosotros mismos, con sus formas de pensar, con sus costumbres, con su humor. Y muchos de estos personajes han sido llevados al teatro por un autor que aprendió a conocerlos, a entenderlos, a darles forma. Él ha escrito una página importante en el teatro mexicano y sus obras se escenifican por estudiantes y profesionales a lo largo de todo el país. Emilio Carballido, autor de innumerables obras de teatro, se encuentra con nosotros en este perfil de la palabra para mostrarnos a otro personaje importante en el teatro, el autor.
Nos encontramos ahora en la casa de uno de los hombres que ha contribuido a hacer y a rehacer el teatro mexicano de, digamos, contemporáneo de este siglo, con el maestro Emilio Carballido, a quien agradecemos que nos haya recibido casi de sorpresa en su casa. Gracias, maestro.
Con sorpresa, con mucho gusto y con mucha puntualidad mía, y pido disculpas, pero bienvenidos, muy contento que estén aquí.
Siempre nos alegra visitar la casa de los artistas, porque de alguna manera en ellas como que está un poco escondido parte de los secretos que también reflejan al escribir, en este caso en la literatura dramática. Hemos estado en la casa del maestro Rafael Solana, hemos estado en la casa del maestro Hugo Argüelles, también hemos estado en la casa del maestro Rascón Banda y ahora de Emilio Carballido. Cada uno de estos maestros de la literatura dramática nos ha platicado un poco de esa relación con la escritura, con la literatura. Me gustaría que también nos platicara de esta relación, que muchas veces es una relación que no se esperaba, una relación casual, digamos, con la escritura.
No, para nada, yo siempre tuve vocación de escritor y lo he practicado toda la vida, es muy sencillo así.
Estos maestros nos decían en alguna ocasión que la literatura dramática es la más honesta, porque de alguna manera se está escribiendo para enseñar lo que se escribe. Muchas veces esto no pasa, por ejemplo, con la poesía o con la novela o con el cuento. Es decir, se escribe también para exhibir lo que se escribe.
Yo creo que esa formación de oficio, siempre piensa uno que lo que uno hace es lo más divino. Yo pienso que lo más inaccesible es la poesía lírica, porque es la que requiere mayor cantidad de don gratuito y de esfuerzo personal para que ese don no se marchite ni se pierda. Creo que la poesía lírica es el equivalente de la música. Y entonces, pues pienso que es lo más arriesgado, lo más difícil y lo más puro. Entonces pienso que el chiste del teatro es justamente su impureza. El teatro es lo más impuro de todo, porque es un híbrido, porque tiene una parte práctica, es de algún modo un libreto artesanal para que se ponga en práctica como un manual. Aquí está su texto, ahora hagan un montaje, etcétera, etcétera. Entonces hay una mitad que el buen lector de teatro advierte, es la de hacer su propio montaje dentro de su cabeza, y otra que es la parte literaria. Un escritor de teatro no necesita siempre ser un buen literato. Hay personas que no tienen buen oficio literario, sin embargo tienen la suficiente malicia escénica para hacer obras que representadas se vean bien, aunque se lean mal, porque no tengan buen oficio literario. Entonces, claro, lo ideal es una persona que tenga el oficio literario para que los textos se lean y la malicia escénica para que se pongan. Como en cualquier arte, una gran cantidad de artesanía y un porcentaje gratuito de eso que se puede llamar inspiración, arte o cualquiera de esos nombres.
Hablar de Emilio Carballido es hablar de uno de los autores más representados y que más obras han escrito. Pero eso en realidad no es lo único que se puede hablar de su teatro. Hablar de Emilio Carballido es penetrar a los rincones más fascinantes de México, hurgar en anécdotas que caminan con facilidad por la sencillez, por la transparencia, descubrir en los personajes que habitan en cualquier parte una gran riqueza de matices, de caracteres. Emilio Carballido ha sabido descubrir en la esencia de México un material vastísimo para llevarlo a los escenarios y nos ha hecho disfrutar del teatro con un lenguaje claro, auténtico.
Maestro, usted ha escrito infinidad de obras, sería realmente ocioso quizá en esta plática mencionarlas todas. Hay un elemento claro que es el humor dentro de sus obras. Me gustaría que nos hablara de esto, sobre todo pensando que el humor muchas veces se convierte en un mecanismo de defensa frente a la realidad.
No, no es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de agresión. Es muy distinto. Las obras humorísticas en general son más agresivas, más incisivas y más malintencionadas que las obras serias. Se me conoce más por las obras cómicas, pero tengo también un número de obras, no solo serias, sino hasta muy tristes. Digamos, Fotografía en la playa, no creo que nadie piense que es una obra humorística. Es más bien una obra muy melancólica y muy, pues de algún modo, muy profundamente triste, ¿no? Y que me alegró mucho que tuviera tan buena recepción.
El lenguaje que utiliza también, digamos, de un modo recurrente es el lenguaje de la comedia. ¿Por qué retratarnos a nosotros los mexicanos dentro de este género de la comedia, habiendo otros, por ejemplo?
Bueno, yo ya decía que tengo otros, que no nada más tengo comedias, que me recuerdan más por las comedias, pero que tengo otros, una. Dos, ¿por qué no retratar a los mexicanos como a cualquier pueblo del mundo, que somos distintos o qué? ¿Leprosos o qué? ¿Por qué no se nos pueden hacer obras cómicas? Ah, bueno. Además, siempre se supone que los mexicanos tenemos un delicioso sentido del humor, y eso dicen en el extranjero, pues hay que demostrarlo, ¿no?
Emilio Carballido descubrió desde muy joven su vocación de escritor, formando parte de una generación que se encaminó hacia un teatro mexicano, realista y de carácter local. Emilio Carballido inició una importante carrera. Tuvo el apoyo y la enseñanza de mucha gente como Rodolfo Usigli o Salvador Novo, que en los años 50 impulsaron el trabajo de un joven escritor que con sus primeras obras comenzaba ya a hacerse notar. Y él mismo ha dicho que fue afortunado. Afortunado al tener en su momento el respaldo de gente muy presente en el teatro mexicano. De estos primeros años de quehacer teatral forman parte sus obras El Triángulo Sutil, La Triple Porfía, La Zona Intermedia, El Suplicante, Rosalba y los Llaveros y Escribir, por ejemplo. Estas dos últimas con gran recibimiento del público y de la crítica.
En ese encuentro donde nosotros nos reflejamos como espejo, se ve siempre los caracteres opuestos, la idea de polaridades, de personalidades. ¿Usted busca esto también en sus obras? El que haya un encuentro de distintas personalidades en estos personajes.
Mira, no lo busco, la realidad ofrece el encuentro de personalidades distintas y no hay que buscarlo, nomás hay que ver en derredor. Es decir, uno no busca, uno encuentra. A veces busca sin encontrar y a veces encuentra sin buscar, que es lo mejor. En general, las mejores obras son las más gratuitas y las más sin deliberación.
A pesar de esto, maestro, también usted ha trabajado el cuento y ha trabajado también la novela. Me gustaría que le platicara a los amigos que nos estén escuchando sobre los lenguajes que utiliza el cuento en relación también al arte dramático.
Mira, el teatro, el arte dramático, se manifiesta con acción directa que va a ocurrir directamente ante los ojos de los espectadores. Lo que decíamos antes es como una especie de recetario práctico para ponerse en práctica. Entonces el cuento es algo que tú vas a realizar con el autor en ti mismo. Quiere decir que tiene un montón de cosas que no son prácticas, que lo vas a leer y lo vas a realizar con el autor en tu imaginación, que se puede permitir todos sus objetivos descriptivos y una gran cantidad de cosas. En otras palabras, es narrativo, vas a narrar algo. Entonces yo creo que es bueno saber la diferencia básica. Cuando tienes, como de algún modo tengo gratuitamente, un instinto de ante todo pensar en escena, pues tienes mucho menor cantidad de prosa narrativa. Yo tengo realmente pocas novelas, tengo 7. Y tengo un tomo de cuentos publicado y uno inédito que está casi terminado. Es muy poco comparado con el bastante mayor número de obras dramáticas.
El teatro de Emilio Carballido nos atrapa entre su humor y el asombro de encontrarnos a nosotros mismos, siempre con trabajos bien desarrollados, que no se pierden en los rebuscamientos. Entre todo este panorama, Emilio Carballido ha recorrido distintos temas, nos ha invitado a muchos lugares del país y ha tocado varios géneros. Casi siempre ha escrito comedias con las que el público se ha regocijado, pero también ha escrito obras serias que nos conmueven o nos sorprenden. Dentro del gran número de obras de Emilio Carballido, encontramos así muchas que han sido seleccionadas para montarlas profesionalmente, aunque en su repertorio de obras en un acto, los estudiantes y los aficionados encuentran el mejor camino para iniciarse, como son las obras recopiladas bajo el título de DF.
Digamos que hay algún elemento, alguna idea de esta generación en la que usted siga trabajando.
No te diría, mira, yo no trabajo elaborando las cosas. El trabajo literario tiene una gran cantidad de material que brota de zonas no lúcidas. Lo inconsciente funciona grandemente en el trabajo artístico. Entonces tú no sabes de dónde brotan muchas cosas y hasta después descubres si es influido de no sé qué, si es fruto de sepa qué. Pero en general estar abierto a lo que se te proponga es estar abierto a que no sean fuerzas lúcidas las que te conducen en tu trabajo.
Maestro Carballido, hay una pregunta que ya es lugar común y a mí me gustaría continuar en el lugar común. Ya la relación con sus obras y en particular con sus personajes, un poco el autor es un poco también todo lo que escribe, un poco sus personajes. ¿Cómo se siente usted en relación a lo que escribe? ¿Es eso o no lo es precisamente?
Pues las cosas que publico son lo mejor que se pudo. Y las que no publico pues son las que no me gustaron y que no acepto. Tengo una gran cantidad de obras que no he publicado. Y como soy necio, de repente trato de ver si conservo aún algún contacto con ellas y de repente lo conservo y entonces las termino, las escribo, las hago. Digamos que de pronto hay obras que he tardado 20 años escribiendo, como una que no se le nota, por fortuna. Es una obra muy sencilla que se llama Un vals sin fin por el planeta. y que es hermana de la danza que sueña la tortuga. Son los mismos personajes, la misma familia, salvo que una ocurre años después y otra años antes. Curiosamente, la posterior es la que sucede años antes, es como el prólogo. Bueno, esta obra tardé unos 17 años haciéndola porque se me iba el contacto con ella y tenía que parar. Y alguna vez volví a releer lo que llevaba y avanzaba otro pedacito. Y así fui hasta que pasé el punto sin regreso y ya lo pude terminar. Y su hermana, la danza que sueña la tortuga, la escribí de un tirón en 9 días. Y curiosamente, tú lo notas entre una y otra. Si no lees las fechas de escritura, tú no adviertes que una fue muy esforzada y la otra muy fácil.
A Emilio Carballido lo conocemos como autor teatral porque eso es lo que es. Sin embargo, su afán de escribir lo ha llevado a trabajar la novela, como son La veleta oxidada y El norte, trabajos que empezaron como proposiciones para obras de teatro y que por sus características se volvieron novelas. También, aunque parezca curioso, entre sus escritos están varios cuentos: La desterrada, La caja vacía, Los huéspedes, Las flores blancas, cuentos que, al contrario de las novelas, han sido tomados para obras de teatro en algunas ocasiones. Y si Carballido es hombre de teatro, también lo hemos visto en el cine. Ha escrito varios guiones cinematográficos que le han valido el reconocimiento de la crítica y del público. Entre estos se pueden mencionar a Macario, La danza que sueña la tortuga o Rosa Blanca.
Al principio de la plática, maestro Carballido, le comentaba un poco la idea de que la literatura dramática es, digamos, la más honesta, pero al mismo tiempo es una literatura que tiene que ver con otras personas, por ejemplo, el director de teatro, los actores. ¿Qué tanto ellos mismos, digamos, trascienden a la propia obra de la persona que escribe para teatro?
En primer lugar, ¿por qué se supone que el teatro, que es un arte tan tramposo, porque tiene tan cantidad de recursos escénicos, de efectos y de todo, va a ser el más honesto? Me parece una idea tan gratuita. Y además manchar de deshonestidad a otros géneros perfectamente respetables. En realidad, una obra con la que estás tan solitario, como es la novela, como es la poesía lírica, ¿por qué la vas a acusar de deshonesta? A mí me parece una arbitrariedad eso que estás diciendo de la honestidad. Todo el arte es honesto, y si no es honesto, no es arte. El arte tiene un compromiso fortísimo con la verdad y con la belleza. Y si no lo cumple, no es arte. Entonces, olvidando esto, que no tiene sentido común, pues el teatro tiene una relación con una serie de personas que lo van a ejecutar. Director, bueno, necesitas que el director tenga un oficio y un talento equivalentes al autor y que sea capaz de leerlo. Es una desgracia que en México esto no abunda. Hay pocos directores que puedan decir con confianza a sus manos. Hay una gran cantidad de personas ególatras y egocéntricas que quieren usar la obra para sus fines más o menos confesables. Y escasamente honestos a veces. Por eso más me extraña la observación del principio. Y si lo preguntas a tus otros entrevistados y son honrados, te dirán lo mismo que yo. Una obra que das a alguien es un programa muy serio, porque encuentras que se le diste un imbécil, incapaz. Resulta que hay todo un reparto dependiendo de ella para tener pues un mes de trabajo, ¿no? Entonces es muy difícil quitarle una obra a alguien ya que la diste. Entonces lo mejor que puedes hacer es ausentarte y olvidarte. Y a ver cuándo la obra se recupera del mal montaje y le vuelve a poner a alguien que la ponga bien. Me ha pasado más de una vez.
Es decir, que en términos generales ha tenido, digamos, dificultades con los directores.
No, hijo, he sido extraordinariamente afortunado. He tenido la mayor cantidad de directores que entiendan mi obra, que la pongan bien, de lo que puede decir un autor mexicano. He tenido una suerte excepcional y por eso puedo hablar tan mal de los demás, porque no dirán que es por resentimiento. Mira, he tenido montajes magníficos de los directores más altos de mi época, que fueron el maestro Novo y el maestro Fernando Wagner, que me hicieron unos montajes extraordinarios y además me enseñaron la correcta relación entre un gran director y un autor, que es tratarlo de igual a igual. Cuando yo era un chamaquito baboso y mi primera obra se iba a poner en Bellas Artes, y la dirigía el señor Novo, que era el señor Novo desde hacía bastantes años, me llamaba para preguntarme si aquello me parecía bien y que lo corrigiera. Cuando se vio el programa del estreno y su nombre estaba más grande que el mío, tiró la edición completa del programa a la basura y dijo que era una porquería, que el nombre del director debía ser más pequeño que el del autor. Esas cosas se recuerdan. Entonces, cuando tú ves a los maestritos salidos de la universidad que borran al autor y lo pisotean y hacen su regalada gana con las obras de los jóvenes, pues nomás te da mucha tristeza por los muchachos que han trabajado contigo, que tú admiras su trabajo, que tú quisieras ver montado con respeto y con toda la oportunidad que se merecen, y que sacrificado al ego de unas personas que no tienen el suficiente oficio y que no tienen el sentido común que se llama humildad para entender lo que es el trabajo escénico. Entonces, eso en la relación de director a autor es tremendamente difícil, porque te marca las obras. Con los años que tengo en escena y todo, de repente un director agarra una obra y me la pone mal, y me queda durante años una fuerte inseguridad de quién tuvo razón, porque puede ser que mi texto sea el que está mal y que lo que este señor haya hecho haya sido servirme con fidelidad. Entonces necesito esperar hasta que venga otro montaje, borrada la maldición del mal recuerdo de una cosa que fracasa, en donde yo vea que yo tenía razón y que la obra sale bien. Digamos, Las cartas de Mozart es una obra que me montaron con muy buenas actuaciones y muy mala dirección, y que entonces nunca supe de veras qué pensar. Entonces he necesitado ver dos montajes, uno en el extranjero y otro en la ciudad de Monterrey, excelente montaje de Luis Martín. Pues sí, yo tenía razón, yo estaba bien. Ya, estoy muy tranquilo ahora. Pero pasó tiempo. Pues imagínate un muchacho que empieza y queda en manos de directores así, es tristísimo.
Muchas obras de Emilio Carballido han sido premiadas, representadas y vueltas a representar. Han sido dirigidas por excelentes directores y actuadas por numerosos actores, pero sobre todo han sido disfrutadas y aplaudidas por el público. Ahí están, por ejemplo, Rosalba y los Llaveros, El Relojero de Córdoba, Felicidad, Te Juro Juana que Tengo Ganas, El Día que se Soltaron los Leones, Yo También Hablo de la Rosa, Orinoco y más recientemente Rosa de Dos Aromas. Faltarían de mencionar muchas más y ver otras tantas, porque todavía queda teatro de Emilio Carballido por un buen rato.
En sus textos nos damos cuenta que utiliza muchas acotaciones que muchas veces otros dramaturgos no utilizan, como que ya está pensando mucho en la puesta en escena al escribirlos.
A veces sí, a veces no. A veces escribo textos muy desnudos y sin una sola acotación. Depende un poco del grado de realismo que pido al montaje y del grado de apertura o cerrazón del texto. Hay textos míos que son bastante menos abiertos. Mis obras realistas no son muy abiertas, aunque de pronto me dan la sorpresa de hacerlas de otro modo y de que yo piense que es válido lo que estoy viendo. Digamos, una obra muy realista que tengo una pequeña idea de ira. Mercedes de la Cruz le hizo un montaje expresionista medio japonés, que es el más hermoso que ha tenido esa obra. Un pequeño día de ira que montó ella con un grupo de actores reducido que cambiaban de papeles a la vista del público y que se manejaban realmente con un grupo de actores haciendo una obra, y que entonces la destrucción de la casa, que es de las cosas difíciles, la hacían de una manera de la violencia máxima que he visto nunca. Era abstracta, no era concreta. Tenían trapos con los que daban golpes en el suelo, aullaban, pateaban y corrían de la orden de tus ideas que estaban destruyendo una ciudad, no digas una casa. Era bellísimo ese montaje de Mercedes. Bueno, esto quiere decir que aún una obra realista puede tener un grado de apertura que tú no sospechas. Entonces, pues a veces acoto mucho y no sirve para nada. A veces acoto poco y tampoco sirve porque leen mal, entonces el dilema es acotar o no acotar. Los directores en general leen con descuido las acotaciones. Entonces, pues hay algunos que leen las acotaciones y de pronto descubren esencias ciertas y las ejecutan de otro modo, pero entendieron lo que tú decías a través de la acotación. Luego las acotaciones son para guiar al lector. A veces acoto y acoto un poco literariamente, porque una obra también es una pieza literaria en que la acotación te va a dar la atmósfera, las luces y las cosas que el lector va a usar en su propio montaje dentro de su cabeza. Hay muchas funciones de una acotación. La verdad es que un texto teatral es un texto literario. La última obra que hice, literariamente sale muy elegante y muy bien no acotar, sino de pronto poner dos palabras clave en la acotación y nada más. Entonces dejar el diálogo pelón y todo tiene un ritmo literario de otro tipo. En fin, la acotación es un fenómeno literario si tú escribes con intenciones literarias en teatro. Yo lo escribo literariamente.
Y así siguen desfilando los personajes típicamente mexicanos del teatro de Emilio Carballido. El relojero y su mujer Casilda, Rosalba y toda la familia Llavero, los vecinos, un joven, los leones, Mina y Fifí, Malvina y Renata de las cartas de Mozart, el Santa Claus de su cuento de Navidad, una mujer de malas, de veras muy de malas, los policías, la gente de provincia y muchos más que todavía faltan pasar del papel al escenario. Emilio Carballido, autor y creador del teatro mexicano.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
El perfil de la palabra llegó a su fin por el día de hoy, pero recuerden que sus comentarios y sugerencias son importantes para la realización de esta serie. Envíenos sus cartas a la calle de Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330, en México, Distrito Federal. Participamos hoy en los controles técnicos José Luis Otelo y Juan Garduño. Musicalización, Noé Cordero. Entrevista, Javier Negrete. Asistencia de producción, Mirna Solís. Realización, Mónica Peredo. Y en la voz, su amigo Ignacio Casas, quien los espera la próxima semana por esta misma estación. Y recuerden, nosotros nos conocemos en los otros. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.